La radio abre fronteras, informa, entretiene y culturiza. Radio Colores. Por San Jorge.
Ale, ale, solamente le falta el dragón.
Es que, ¿sabe usted, salgo en un teatro haciendo de caballero medieval?
Pues hacer el ensayo a otra parte, porque esto es el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Mate Fuentes, que se emite desde el estudio de Radio Colores de la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Así que comenzamos.
Pues no viene usted de mandona. Luego hablaré con usted. Eso, comenzamos.
Todos aquellos que en plena película nos sorprendía explotando el globo de chicle.
O guardarlo en un vasito de agua para que se nos conservase y después seguir masticándolo.
Sí. Bueno, ¿qué beneficios y riesgos tiene masticar chicle para mis dientes?
Pues entre otras cosas disminuye la acidez bucal, elimina las caries, reduce el apetito.
Disminuye el estrés, pérdida de peso peligrosa, pero riesgos de caries en los chicles con azúcar y dolor mandibular.
Pues después de todo esto, vamos a recordar la historia del chicle.
Existen muchas personas que se muerden las uñas, actos irreflexivos, desde andar hablando solo por la calle hasta roer un lapicero o una bolsa de plástico, a eso le llaman un acto irreflexivo.
Existe un producto al que sobre todo la gente joven dan vueltas y más vueltas dentro de sus bocas y del que no nos planteamos su origen ni el porqué. ¿De quién se trata? Pues únicamente tenemos que mirar las aceras, cómo están con esos lunares negros todos pegoteados. Claro, se trata del chicle.
No hace muchos años, allá por el año 1848, un tal John Curtis, al final, si me acuerdo ya del... Ayer que estuvimos hablando, del que no sabíamos la primera persona que hizo lo del chicle. Pues consiguió preparar en la cocina de su casa un masticable a base de resina de abeto con sabor a vainilla, aunque claro, no pensó en que el rápido desarrollo de la industria del papel acabase con los abetos y el preparado de Curtis, claro.
Pero este señor no se acobardó, pues utilizó para su nuevo producto de base un aceite de parafina. Lo envolvió en papel de color estridente, vendiéndole como un producto que proporcionaba bienestar, relax, sensación de alivio y un sinfín de cosas más.
Aquel eslogan terminó con la llegada de Thomas Adams, el chicle, que se encontró seguro, como todos los descubrimientos, o sea, sin querer, con un árbol al que los indígenas aztecas llamaban chili, en botánica zapote, zapotilla, o zapote, en etimología botánica.
Sí, usted le ha mencionado a Thomas Adams cuántas veces de pequeños, y no tan pequeños, pedíamos en las tiendas, a ver, un chicle Adams, pedíamos
era,
ya la marca.
Era súper famoso.
Luego había otro, el chicle, el Shave, que era un trocito de fresa así, que todos los amigos oyentes recordarán, el famoso chicle, el Shave. Cuando regresó a su casa con las pruebas, se cuenta que encontrándose en una farmacia, escuchó al boticario quejarse de lo mal que estaba el preparado de Curtis y recordó cómo disfrutaban los indios mascando a la raíz del chico zapote. Así que viajó hasta los bosques de Yucatán mexicano y del Belice hondureño.
Su chicle de la resina de zapote hizo furor en todos los mercados. Tuvieron que pasar años hasta que los combatientes de la Segunda Guerra Mundial enseñasen a los niños españoles de aquellos años lo que era el chicle. En aquella época el coste de la pastilla era de 50 céntimos.
Fíjese usted, pues fue la Tops Tarda, la primera empresa en España quien colocó su chicle en las tiendas de chucherías. Aunque para desánimo e ignorancia de los pequeños y mayores, con aquel chicle, fíjense, amigos oyentes, no se podían hacer globos, siendo el sabor lo único que tenía. El señor William White fue quien añadió el sabor a menta, ya en los albores del siglo XX el sabor a fresa, con que el que presumiblemente se consiguió hacer globos, pues tuvo su éxito.
¿Cuántos sabores? En África se lleva el sabor a almizcle. En Extremo Oriente el crisantemo o lila. Y en Estados Unidos el de canela y uva. Por último en España el de fresa, que es el que más mola.
Hay infinidad de formas para saborear el chicle, como caramelos cuando se derrite el azúcar, grajeas, en barras, en bolas, sabores así a los que nos hemos referido, como anís, mora y plátano. Incluso en la industria farmacéutica se utiliza la base de chicle para elaborar preparados contra el mareo, el mal sabor de boca y contra la caries.
¿Y cuál es la fórmula de este fenómeno? Muy buena pregunta, la pregunta del millón. Pues no podemos decir que permanece, no tenemos que decir que permanece guardada a cal y canto. Por lo que intentaremos enumerar los ingredientes que se conocen. 20% de base, goma, 70% de azúcar molida, 20% de jarabe, glucosa, 0,5 de glicerina y 0,1 de aroma. Curioso, ¿qué hay de curioso?
Hay algo curiosísimo, sí. La psicología intenta explicar este fenómeno, para lo cual hemos de remontarnos a las dependencias orales del albor del individuo, fíjese qué frase, a la tibia y gratificante leche materna, al instinto de succión con el que todos nacemos y gracias al cual el bebé sobrevive, y siempre en cada momento en el que distraídamente el ser humano mordisquea un lápiz o, en el peor de los casos, se muerde las uñas.
Algunos parece la Venus de Milo. No tiene ni uñas.
Sí, eso era muy típico. Yo me acuerdo en el colegio había compañeros que no tenían uñas, tenían unas uñitas que daba de entera verle los dedos, ¿no?
Así le pusiese esa cíbar, creo que era, que lo sí, ponía había, ahí, para quitarle la manía.
Sí, hay un preparado en farmacia que antes se llamaba el Mordex, no sé hoy si igual existe con otro nombre, ¿no? Era eso, se daba en las uñas y era un color, un sabor
horrible,
amarguísimo, y claro, te quitaba de morderte las uñas.
Yo conozco a una persona de la familia, o sea, mi hermana la segunda, que aquello le gustaba, o sea, y luego lo del chicle,
guardar
el agua así, no sabía,
sí, nada. Lo guardamos en un vaso.
¿Qué horror,
y lo teníamos para 2 o 3 días, pues lo cogíamos. Yo tenía un amigo ¿sabe dónde pegaba el chicle? No lo metía en un vaso, debajo de la mesa lo pegaba, sí. Y claro, al día siguiente o al de 2 días, cuando iba por él, estaba más duro que una piedra, ya, con el peligro de que los piños se saltasen 1 o 2.
Pues yo conozco a gente que los guardaban en los pupitres, debajo del pupitre,
ahí,
y cuando llegaban a la molada.
Cosas curiosas del chicle, de todo. Y que hemos pasado buenos momentos, sobre todo cuando empezamos a comer el chicle, es cuando más sabía. Luego al de cierto tiempo ya el sabor había desaparecido y era una goma que estabas como los rumiantes, ¿no? Ahí dándole para arriba y para abajo.
Pero mire,
el chicle todavía es un artículo y todavía se sigue vendiendo.
Y dice que como te lo tragues, te asfixias.
Sí, eso decían, si te tragas te mueres, ¿no? Se te pega el estómago. Cosas curiosas, leyendas urbanas de aquellos tiempos.
Para, ¿no?, que no pienses que es...
Porque yo de pequeño alguna vez me trago algún chicle y aquí sigo después de tantos años, ¿no? En fin, vamos con más cosas aquí en el cofre de las palabras. Si quieren ser exploradores, no hace falta irse muy lejos para sentirlo. Basta buscar rutas por donde se va, donde no vaya casi nadie.
Si quieren demostrar que los exploradores no son seres extraordinarios, emprendan la suya.
Y más cerca en nuestras sierras más cercanas podemos ir por donde van todos o por donde no va casi nadie. La curiosidad, la pasión, la pone usted. Los conocimientos, ellos.
Se le agotan las excusas para cumplir su sueño. Venga, anímese.
Exploradores desaparecidos. El caso de Gaspar Corte Real. Gaspar Corte Real es un explorador portugués. Era el menor de tres hijos de João Bas Corte Real. Sus hermanos eran Miguel y Vasco Anes. Su padre fue el gobernador de la Isla Terceira en las Azores.
Apenas sabemos nada de su juventud. Fue probablemente en el servicio del duque de Beja, el futuro rey Manuel I de Portugal. El más joven de la familia no se benefició de los títulos de sus mayores.
Se cree que se instaló bastante joven en Angra de Heroísmo, desde donde administraba las tierras de su padre. Este se habría apoderado de otras tierras en junio de 1480, al abusar de su mandato como capitán donado, y los habría cedido ilegalmente a Gaspar.
En cuanto a las exploraciones, pues los descubrimientos de Cristóbal Colón llevaron a un renovado interés en la exploración hacia el oeste, al final del siglo XV, a la vez que ahora es imposible decir que Gaspar se compromete con uno más envíos marítimos de Terceira a su costa, probablemente sin éxito.
El 12 de mayo de 1500, Manuel I de Portugal le concede una serie de patentes de invención donde se le da y donó todas las tierras y tierras firmes que pueden descubrir, transmisible a sus herederos, y una cuarta parte de todos los ingresos netos, directos e indirectos.
Corte Real también esperaba encontrar el paso del noroeste a Asia, sugerido por primera vez por el navegante veneciano John Cabot en 1490.
Así que salió de Lisboa a principios del verano de 1500 con un barco bien equipado y apoyado económicamente por su hermano Miguel.
Alrededor de septiembre o octubre llegó a una tierra del norte donde había un clima muy frío, a la que llamó Tierra Verde, hoy Groenlandia, pero no pudo poner pie por las condiciones climáticas. ¡Ja! Ya lo creo.
Al final de diciembre de 1500 o al empezar enero de 1501, emprende una segunda expedición, siempre apoyado por su hermano.
Después de haber navegado a un rumbo constante durante varias semanas sin descubrir nada, se encontró con unos pesados témpanos de hielo y tuvo que girar hacia el noroeste.
Continúa en esta dirección y ve entre el noroeste y el oeste un país extenso. Probablemente se trate de Labrador y Terranova, cartografiados por Jean Cabot y João Fernández Labrador, donde captura unos 60 indígenas Beotuc.
Gaspar Corte Real devuelve los dos barcos a Portugal con estos esclavos antes de continuar hacia el sur él mismo. Luego desaparece sin dejar rastro. Los otros dos barcos, o los tres barcos, regresan a Portugal en octubre de 1501.
Su hermano intenta encontrarlo en 1502 y desaparece a su vez una expedición fletada por el rey, que se niega categóricamente a dejar participar al tercer hermano Corte Real. Al año siguiente no encuentra rastro de ellos.
Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see.
Como se suele decir, colorín colorado, este cuento te he contado. Esta semana vamos a escuchar, nosotros y ustedes, ustedes y nosotros, el cuento de Cara Sucia, aquel niño que era muy especial.
Interpretado por el cuadro de actores de Radio Madrid. Que lo disfruten.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Puede que vosotros hayáis oído hablar de él. Cara Sucia era un niño que tenía los cabellos rubios, rubios y rizados. Sus ojos eran azules como el cielo, pero su cara estaba siempre sucia. Claro que llovía tan poco en la comarca donde él vivía. Sus padres le decían:
corre al arroyo y lávate esa cara.
El día que te vea la cara limpia, sabré si eres feo o guapo.
¿Y sabéis qué hacía Cara Sucia cuando sus papás le regañaban? Escuchad. Y no, sus padres no le pegaban por ello. Es que, sabéis, Cara Sucia no era un niño como los demás. Había conseguido para la comarca cosas que nadie más que él podía hacer. Por ejemplo, cuando el asno se ponía más bruto que de costumbre y rebuznaba como un condenado.
Vaya, ya es la Morunito dándonos una serenata. Tendré que hacerle callar. ¡Eh, Morunito!
Llegaba Cara Sucia a la cuadra y el borriquillo se callaba enseguida. Ni su padre con el palo de la azada, ni su madre con la cadena del pozo, conseguían lo que él. ¿Qué le diría a Morunito? ¿Cuánto daríais vosotros por saberlo, verdad? Bueno, pues cuando llegaba el mes de junio y el grano maduraba en los campos, empezaban a volar sobre ellos bandadas de pájaros. Entonces Cara Sucia cogía una guitarra sin cuerdas que tenía en el desván y cantaba. Y al oír esta canción, los pájaros levantaban el vuelo sin tocar un solo grano de la cosecha. Cara Sucia tenía sus mejores amigos entre los animales del pueblo. Y uno de ellos era el perrito Chispita, quien le salvaba de buenos apuros cuando...
Tienes que aprenderte la aritmética. Cuando seas mayor, tendrás que vender el grano y te engañarán si no sabes la aritmética. Con que ala, hacer los problemas que está mandando el maestro.
Eso, eso. A problemate. Para que te hagas hombre de provecho, cara sucia.
Está bien. Dos y tres. ¿Cuántas son dos y tres, Chispita? Cinco, ¿verdad? Bueno, ¿y dos más? ¡Siete! ¡Qué grande eres, Chispita! Si no fuera por ti.
Este era Cara Sucia, el niño de cabellos rubios, rubios y rizados, ojos azules como el cielo, pero de cara tan sucia. Claro que puede que tuviera algo de razón cuando a veces él decía...
¿Cara sucia? Como si fuera algo malo. Tantos niños habrá que se laven la cara tres y hasta cuatro veces al día y no sirven para nada. Pajarillos que volando habéis venido de lejos, cuida que os están mirando el hijo de Marmolejo. Tiene un tirador de gomas que maneja con destreza y arroja piedras muy gordas que sus abre la caza. No nos comáis pues el grano y marchad para otras tierras, porque en estas en verano al que se muere lo entierran.
No basta en este mundo tener la cara limpia, amiguitos, si el alma y la inteligencia no lo están también.
Bien, pues este era el cuento de Cara Sucia.
Sí. Yo algunas veces lo hemos escuchado muchas veces, pero hay veces que dices, pues si no tienen muchas veces ni pie ni cabeza.
No, eran cuentos que en aquellos años 50, 60, pues nos ofrecían, sobre todo Radio Madrid, un día de la semana, era el día de los niños, pues oíamos igual 5 o 6 cuentos, Garbancito, Cara Sucia,
no,
el mono titiritero, los tres enanitos.
Pero no voy a ese tema, porque alguna vez...
Sí, los cuentos no tenían
tan
mucha...
Tan simple, que hoy los niños de hoy te dirían, ¿pero de qué está este señor hablando?
Sí, no tenían...
No te lave la cara, no, el otro, dicen sus padres, se pone a silbar...
Bueno, el cuadro de actores de Radio Madrid de aquellos tiempos hicieron una gran labor grabando todos estos discos que nos hacían las delicias de los niños. Yo tendría pues 8 o 9 años y lo pasaba en grande. En fin,
idea.
Vamos a dejar la cara sucia así.
A mí esa
con
clase
su...
de cuento...
Pues sí, así es.
Cambiando de tema. Los cetros son distinciones de mando a modo de bastones cortos. Se trata de bastones de mando asignados a aquellos jefes de elevada autoridad.
Además, el cetro es, a nivel universal, un modelo reducido del bastón de mando, símbolo vertical que representa primero al hombre y después al hombre poderoso y el poder recibido de los dioses. Tesoros desaparecidos. El cetro de Dagoberto, joya que existió en el año 1795.
Este cetro fue una de las insignias más antiguas del reino de Francia, bajo el antiguo régimen, guardado el tesoro de la Basílica de Saint-Denis hasta 1795. Durante la Revolución, pues desapareció. Fue robado en la Basílica y nunca se encontró.
Se llama Dagobert y fue creado por el orfebre Eloy Noyon. En oro esmaltado y filigrana, el cetro medía 56 centímetros de largo. Constaba de 3 partes superpuestas: el fuste, la mano que sostiene el globo terráqueo y la estatuilla superior, la parte más antigua del cetro.
Vamos a ir por partes, pero despacito, porque aquí hay lío. El poste se subide en 3 partes principales. Paneles de orfebrería divididos con motivo de corazones de turquesa, granate y perlas en la parte inferior. Paneles de orfebrería tabicados con motivo de corazones más grandes para la parte central y paneles esmaltados para la parte superior.
La mano de filigrana parece emerger de una manga de encaje dorado, adornado con perlas, esmalte y granos de coral. Sostiene un globo, una bola calada y de filigrana, sobre la que descansa la base de la estatuilla de la cumbre.
La estatuilla superior, en oro, representa a un hombre de pelo largo, símbolo de nobleza, sentado sobre el lomo de un pájaro estilizado. Las alas del pájaro estaban incrustadas de joyas, más concretamente perlas, granos de esmeralda y granates, formando una roseta en la parte principal de cada ala.
Este cetro evoca en su aspecto general los antiguos cetros superados por las aves, en particular los cetros consulares romanos, coronada por un águila que lleva la imagen imperial, como las que se pueden ver en algunos dípticos de marfil en Constantinopla a principios del siglo VI.
Otro aspecto del cetro bizantino es la mano que sostiene un globo, como hemos dicho. Por lo de aquí del florero, en caso de Constantinopla, cetro coronado por una cruz. Del siglo VI al VII, este cetro, llamado Dagoberto, podría tanto ser una creación del periodo merovingio, e imitando un cetro del Bajo Imperio.
La fecha de creación del cetro todavía es incierta hoy día. La tradición dice que él, originalmente creado para el rey Dagoberto I por su orfebre, como decíamos antes, Eloy Noyón, más conocido por su título de San Eloy, podría al menos en su parte superior haber sido la más antigua de las insignias de la corona francesa antes de la Revolución.
Y es que este cetro, a través del tiempo, fue moldeado del sello de François II y María Stuart, rey y reina de Francia. María sostiene el cetro de Dagoberto en la mano derecha y el cetro con la rosa en la mano izquierda.
Este se utilizó en la liturgia san dionisiana, que son festivales anuales donde se coronan a las reinas. De hecho, hasta 1610, las reinas de Francia eran sagradas durante una ceremonia religiosa como sus maridos. Si la coronación del rey se realizó en Reims, la de las reinas, mientras tanto, se llevó a cabo con mayor frecuencia en la Basílica de Saint-Denis.
Antes hemos dicho que la reina María, ¿cómo llevaba el cetro? El del color rosa en la mano derecha, que desapareció durante las guerras de religión, y la del cetro de Dagoberto sostenía con la mano derecha, que también,
o sea, una vez una mano y otra vez en otra,
claro,
¿no?
La última reina así coronada fue la reina María de Médicis en 1610, quien para esta ocasión sostenía en una mano el cetro de Dagoberto y en la otra mano la justicia de San Luis.
El tesoro de la Abadía Real de Saint-Denis en Francia nos indica en el inventario que elabora del tesoro que el cetro estaba guardado en el segundo de los 7 cofres del tesoro. El cetro es el objeto central de una investigación policial en el cuento homónimo de Arnaud Fontaine, Desaparición. Este, el cetro, como decimos, desapareció durante el año 1795, tras la Revolución Francesa, en circunstancias bastante turbias. Un lío lo de este cetro, ¿no?
Sí, es que tiene tantos detallitos que,
sí.
A ver, si ustedes, como siempre decimos, lo quieren ver, visualizar, pues nada más, ya saben, buscarlo en internet y ahí aparece el famoso cetro.
Sí, lo principal de este artículo es que desapareció en circunstancias, como dicen, bastante bastante turbias.
Como otras joyas.
Seguramente lo habrá pedido prestado, entre comillas, a algún anticuario o a algún coleccionista de estos objetos. Puede ser.
Yo no me mojo, que hace buen tiempo.
¿Se acuerda usted, señorita adjunta a la dirección del programa Maite Fuentes? El otro día hablábamos...
¿Del programa Maite Fuentes? ¡Ah, tengo un programa!
No, o sea, es adjunta a dirección del programa... No, el programa Maite Fuentes no. A dirección del programa El Cofre de las Palabras, señorita Maite Fuentes, que todavía hay que aclararlo. Hablábamos del famoso Steve Howard, que fue un gran jugador de béisbol que acabó muy mal por la culpa del...
De las drogas, de las anfetaminas,
sí, etcétera. Sí, sí, sí. Viene al caso que comentamos el caso de aquel, los amigos aficionados al ciclismo se acordaron del famoso corredor británico Tom Simpson. Yo decía que me parecía que murió a 3 kilómetros de la cima del Tourmalet. No, fue en el Mont Ventoux. Una etapa que pasó por el primero que coronó la cima fue el abulense gran corredor Julio Jiménez. Tom Simpson pues murió a 3 kilómetros de la cima. Llevaba pues una carga de anfetaminas, brandy, que con el calor de 40 grados y el trayecto tan difícil, cayó 2 veces, le llevaron en helicóptero al hospital y murió ya llegando al hospital, ¿no? Como decimos, fue un corredor que se ayudó de estas anfetaminas para poder ganar la etapa, pero la etapa le ganó a él. Y fíjese que fue la 13 etapa del Tour de Francia y el 13 de julio, que es cuando se corre el Tour, el mes de julio, ¿no? Casualidad, 13 de julio y 13 etapa. Esa etapa la ganó otro corredor grande como fue el holandés Jan Janssen, que sería campeón del mundo en el año 64 y del Tour de Francia en el 68. Así que todo lo que hacen las
trodas. Lo que no sé es como, claro, si llevaba, en vez de llevar agua, llevaba el brandy,
pues sí, llevaba,
era una bomba de relojería.
Dice que en su ropa llevaba unas anfetaminas y brandy, coñac, si fíjese usted, ¿no? Como, ¿qué cóctel fue aquello que acabó con su vida?
Pues claro. Nada, ¿qué le vamos a hacer?
Más cosas. Si eres alto, lo más probable es que tu padre y tu madre también lo sean. Y aunque esta observación pueda resultar evidente, para los científicos siempre ha sido un misterio entender más allá de la importancia de los genes para determinar la altura, los elementos genéticos clave que explican las variaciones.
Ahora un equipo internacional de investigadores dice haber identificado cerca de 700 variantes genéticas y más de 400 regiones del genoma humano que influyen directamente en la altura de una persona.
El estudio, afirman sus autores, puede allanar el camino para desarrollar una prueba sencilla para tranquilizar a los padres que tengan dudas en torno al crecimiento de sus hijos.
La investigación involucró a más de 300 instituciones del Consorcio Investigación Genética de Rasgos Antropométricos, quien analizó los genomas de más de 250.000 personas, al fin de buscar las mutaciones que juegan un rol clave en determinar la altura de un individuo.
No somos monstruos, somos los Seals, hermanos gigantes de Texas. Sadrick Archibald Seals, Augustus Orion Seals, John Franklin Seals y Jack Robinson Seals hubieran sido seguramente grandes estrellas de la NBA en la actualidad si así lo hubieran deseado.
Medían entre 2,03 y 2,10 de altura. En ocasiones se elevaba estas cifras para añadir un matiz fantástico, pero sus largas piernas y sus apariencias bien parecidas hicieron de ellos todo un reclamo para el mundo del circo, el espectáculo y el motivo más para de un libro que se ha escrito posteriormente de ellos.
Cuando se anunció la llegada de los hermanos gigantes de Texas, se comentaba que los hermanos Seals eran cuatro titanes y que sus portentosas figuras rozaban casi los 2,5 metros de altura.
Obviamente este dato no era nada cierto, puesto que los directores circenses gustaban del sensacionalismo y los jóvenes hermanos de Texas, tal y como reveló la nieta de Jack Fitt, no pasaban de los 2,10. ¿En ocasiones qué pasaba? Pues como hemos hablado del circo, nos hemos referido a la cantidad de engaños que los dueños de los mismos hacían y se quedaban tan pichis. Y en esta ocasión no podía ser distinta.
Sus actuales familiares señalan lo que solían hacerles en el circo, colocar, entre comillas, la palabra plataformas muy discretas en sus zapatos. Aparte, les colocaban llamativos sombreros para causar mayor impacto con su presencia, aumentando así unos cuantos centímetros más a su altura natural.
Y el resultado era sin duda magnífico, tanto que todo espectáculo en el que participaban los hermanos era inmensamente rentable, millonario incluso. Disculpen, debemos comenzar por el principio. Estos cuatro chicos se criaron en una granja de Texas junto a cinco hermanos más.
En realidad eran 9 jóvenes Shields los que vivían con sus padres llevando una vida tranquila, cuando en 1879 un cazatalentos de la compañía circense Pete Barun los descubrió. Cabe decir que en aquella época era algo habitual que los responsables de estos espectáculos de circo, algo morbosos, buscaron por las tierras más profundas e aisladas de Estados Unidos personas fenómeno o rarezas humanas.
Era así como ellos lo llamaban, para que con su particularidad genética occidental aumentara aún más la expectación de todo aquel público que no dudaba en pagar unos cuantos dólares para ver algo fuera de lo normal. Era algo escabroso, lo sabemos.
De hecho, los hermanos eran un espectáculo por sí solos, ya que el padre de los chicos contaba con una altura espectacular. De los 9 hermanos, solo 4 accedieron a aquella aventura. Los más mayores ya tenían sus parejas y no deseaban dejar sus hogares ni sus perspectivas familiares.
El resto no dudaron en decir que sí al circo. De hecho, los padres dijeron que quedaban liberados de esa carga alimenticia que suponía mantener a esos chicos, que cada día necesitan altas cantidades de leche y carne para verse saciados.
La vida de todos ellos en la compañía del circo Barnum fue simplemente un paraíso digno de un cuento de hadas. No tenían que hacer nada, solo exhibirse. Ellos estaban dispuestos a ponerse desde uniformes de soldado, pasando por de bomberos, príncipes o de indios nativos, en fin, todo aquello que les mandasen.
La gente los observaba con admiración para después someterse a sesiones de fotos que eran verdaderamente rentables. Se alojaban en hoteles de lujo, salían en los periódicos, comían tanto como deseaban y podían enviar a sus padres una generosa renta mensual. Dejar la granja de Texas había sido sin duda todo un acierto.
Esta fue su vida a lo largo de 10 años hasta que en 1890 Archibald se enamoró perdidamente de una compañera de espectáculo, Annie O'Brien, una muchacha irlandesa de rojos cabellos y que rozaba también los 2 metros de altura. Los dos escaparon del circo para crear su propio espectáculo. Eran la pareja más alta del mundo y, lo queramos o no, tuvieron bastante éxito.
Como las casualidades nunca vienen solas, al poco de la huida de Archibald con su novia, hubo una terrible epidemia de viruela en el circo Barnum. Los 3 hermanos Seal, restantes a punto, estuvieron de fallecer, y aunque ellos pudieron salvarse, las esposas de 2 de ellos fallecieron.
Era el momento, pues, de dar por finalizada aquella etapa. Se sabe que más tarde todos los hermanos le mandaron una tienda de comestibles y que les fue bien. Más tarde ampliaron el negocio a uno de berlinas y también fue estupendamente. Uno de ellos llegó incluso a ser alcalde de la localidad de Hornsville. Pues sí, es curioso cómo la novia de la que se enamoró previamente, aquella chica de cabellos rojos, tenía también los 2 metros de altura.
Pues yo creo que sí, fue un impacto total. Pero de las pocas personas que han actuado en circo, que han llevado una vida feliz,
sí.
Lo que ellos consideran una vida feliz, porque si tenías el pelo aquí, que si tenías una pierna, que si no tenías piernas, aquí era una exhibición de poderío.
Sí.
Muchas veces iba la gente por morbo.
Sí, por como el ejemplo de la mujer barbuda, hombres enanos, todos se exhibían para que les viesen,
¿no? Y una chica que tenía 4 piernas.
También, sí. Bueno, aquello era, no sé, hoy se hablan de derechos humanos, a lo mejor no les permitirían exhibirse de esta manera en los circos, ¿no?
Ya, pero
era su forma de vivir.
Sí, pasa como los enanos de...
Sí, los toreros enanos que les han prohibido actuar.
Ellos tienen que buscarse la vida, no hacen nada malo, pero bueno, en fin, no hay tampoco sangre.
Sí, yo oí hace no mucho en otra emisora de radio, hace algún tiempo, que protestaban estos enanos toreros porque les habían quitado el modo de vivir a ellos y a sus familias. Y decían que ellos disfrutaban con esas cosas. Lo que pasa es que mucha gente creo, no, eso es una vergüenza. Para ellos no, para ellos era su forma de vida y de ganarse el pan.
No hacían nada malo.
Y grandes artistas, además. Eran unos acróbatas de mucha categoría.
¿Qué le parece si corta usted el sistema molecular y vamos con otra molécula?
Pues vamos con más cosas. Esto es El Cofre de las Palabras, programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos siempre, Maite Fuentes a mi derecha y Julián Bilbao aquí en el registro de sonido. Me he quedado más a gusto, fíjese. Tenía ganas de decirlo, ya lo he dicho.
pueda que sorprenda, porque la mayoría de los westerns han relegado a las mujeres al papel de amas de casa, buenas madres y esposas. Pero es que hasta las amas de casa sabían manejar armas, ya que a menudo sus maridos se ausentaban durante días con el ganado y ellas eran las encargadas de defender su casa a sus hijas de posibles atacantes.
También hubo exploradoras, vaqueras, heroínas y forajidas que desafiaron los arquetipos tradicionales. Las mujeres en el salvaje oeste desempeñaron un rol muy importante en la expansión de la frontera de los Estados Unidos. Eran fuertes, valientes, estaban armadas y eran también a veces peligrosas.
Su verdadero nombre era Phoebe Ann Oakley Moses. Nace en el condado de Dray, Ohio, en 1860. La fama la vendría, me temo que tendrán que esperar un poco para saberlo.
Y como había que dar de comer a una madre, viuda y 7 hermanos, se dedicó a la caza. Las piezas las vendía en hoteles y restaurantes de la ciudad de Cincinnati. De una apuesta a un matrimonio.
Sí, porque cuando tenía 15 años, por aquella época existía un tirador y entrenador de perros llamado Frank Blutter, que empeñado en demostrar que era el mejor disparando, había apostado $100 para que cualquiera que quisiese lo venciese.
Y allí se presentó nuestra joven amiga. El resultado, 25 tiros posibles, de los cuales ella no falló ninguno, mientras que su adversario falló en uno.
Después de la boda, en 1876, forman pareja, participando en diversos shows a través del país, acompañados de su mascota, un perro de nombre Josh. Las habilidades de Annie eran, entre otras, rozar a 30 pasos de distancia una carta de baraja, darle un centavo en el aire o un cigarro en la boca de su esposo.
Pues tenía valor, tenía valor el esposo. Entre los personajes con los que trabajó se encontraba el famoso toro sentado, al que conoció en 1884 porque este había arreglado una entrevista con la tiradora, a pesar de ser un prisionero político en Fort Yates. Toro sentado fue el que le puso el sobrenombre de Little Sure Shot, algo así como pequeña tiro fijo, pues solo medía 1.5 metros.
Un año más tarde, en el 85, formó parte del espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill, donde fue la atracción principal, mientras que Fran trabajó como su manager.
En 1887 se presenta en Inglaterra y 2 años después regresa con el show a Europa, visitando Francia, Italia y España, luciendo, claro está, sus habilidades ante numerosos jefes de Estado como la reina Victoria de Inglaterra, el rey Humberto I de Italia o el kaiser alemán Guillermo II, con quien supuestamente y a petición propia realizó la prueba del cigarrillo en la boca del soberano.
Tenía narices.
Y otras cosas que no decimos, para ponerse así, para que la otra de un tiro le quitase el cigarrillo.
En 1919, un trágico accidente en un choque de trenes le dejó el cuerpo parcialmente paralizado, pero logró recuperarse y continuar trabajando en espectáculos.
Año 1901 fue el choque ese de trenes, que teníamos en la lista es un poco el número cambiado. En 1901,
lo había cambiado,
sí,
el número.
Porque, ¿no? Porque 3 años después, en el 13, la pareja decide retirarse de momento de los escenarios. Cuando regresaron, otro perro les acompañaba. Este se llamaba Dave, al que Annie colocaba sobre su cabeza una manzana y disparaba sobre ella. 4 años más tarde, en el 17, Buffalo Bill fallece y Annie le dedicó un sentido discurso. Con sus 60 años, seguía batiendo récords en concursos de tiro.
En 1925, su salud empeoró, falleciendo un año después, en el 26, motivado por una anemia perniciosa. En Greenville, Ohio, su cuerpo fue incinerado.
Según Haugen, Frank Butler, el viudo de Annie, quedó tan afligido que dejó de comer, falleciendo 18 días más tarde sin dejar descendencia, siendo enterrado junto a las cenizas de su esposa en el cementerio de Brock, cerca de Greenville, el día de Acción de Gracias, un 25 de noviembre de 1926. Tras su muerte se descubrió que había gastado toda su fortuna en su familia y en obras de caridad. Pues sí, buen pulso tenía nuestra amiga Annie Oakley, ¿no? Al manejar la pistola y acertar con el cigarrillo en la boca.
Sabía dar más, lo utilizaba bien, pero estaba la Star, que aquella sí que era bandida y, bueno, no le preocupaba disparar lo que fuese, todo lo que se menease.
Annie Oakley, catalogada como la mejor mujer pistolera del mundo en aquellos
años.
Pero
no pistolera, pistolera es mala.
No, pistolera
es... Pistolera porque sabía manejar el arma.
Eso.
Vestimenta llamativa y colorida, grandes zapatones, maquillaje extravagante y ganas de entretener y de hacer reír. Hablamos de los payasos.
El 5 de noviembre, esta profesión que tiene mucho de vocacional celebra su Día Internacional, según informa Claps.es. La fecha fue elegida en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como Miliki.
Los orígenes de la profesión se remontan 4.000 años atrás, a China y Egipto, donde un bufón servía en la corte a su emperador. En Grecia y en Roma, los payasos participaban en las obras satíricas del teatro, burlándose de lo que sucedía en los pueblos.
Con los años, los payasos se convirtieron en un personaje típico de los circos y otros espectáculos. También nacieron otras tipologías originales de París, como es el caso de los payasos callejeros y los mimos que salpican las calles de la Ciudad de la Luz.
Malabares, trucos de magia, acrobacias, mímica y muchas cosas más. Los payasos son esos personajes tan entrañables que nos hacen reír a carcajada limpia, gracias a sus infinitas bromas, truco y su gran capacidad de improvisación. En la actualidad, estos shows siguen siendo uno de los mejores planes de ocio para los niños.
Marcelino Orbés, Casanova, el payaso que hizo reír al mundo entero.
Nace el 15 de mayo de 1873 en Jaca, Huesca, España. Creció en una familia humilde, sin estudios, y desde muy pequeño se puso a trabajar. Lo hizo en un circo, primero colocando las sillas de los espectadores y luego como acróbata y payaso, dos disciplinas en las que demostró destreza y talento.
También valentía. Se cuenta que salvó al rey Alfonso XIII del ataque de un elefante en el Price de Madrid y que, agradecido, el monarca le condecoró en el Palacio Real de Madrid. No fue el único rey que fue a verle actuar, ya que estando en Londres recibió la visita de la familia real británica, Alfonso VII, su esposa Alejandra y los príncipes de Gales.
Su primer logro internacional fue en Francia, en el famoso La Apte, y luego se instaló en Londres para trabajar en el hipódromo. Allí formó parte del elenco de La Cenicienta y con su papel de Butos conquistó todo el país. También a un joven payaso que empezaba a dar sus primeros pasos y que siempre sintió admiración por él. ¿Usted quién cree que pueda ser?
Pues en este momento, porque si usted no me lo dice...
¿Llamarle payaso? Pues a lo mejor
a este... no... Ah, sí, ya sé. Payaso no sería él.
Que... Bueno... ¿Lo digo?
Dígalo.
¿Charles Chaplin?
Hombre, el famoso Charles Chaplin, charló. La clave de su éxito se basaba en la sencillez y en una imagen muy fácil de reconocer. Hizo del gesto su forma de comunicación y contó sus historias sin palabras, en un silencio que chocaba con la risa del público. Nunca han escuchado mi voz, pero mis pies hablan 7 idiomas y mis manos otros 12, decía. Era menudo, tan solo medía unos 60, pero en el escenario se crecía como un gigante.
Y a partir de 1905 comenzó un calvario. Empezamos diciendo que se abrió el Hipódromo de Nueva York, el teatro más grande del mundo, y le ofrecieron un contrato que no pudo rechazar, $4.000 mensuales. Estuvo durante 9 temporadas, pero el empuje del cine cambió a la gente, que tenía otra forma de divertirse.
El Hipódromo fue demolido y Marcelino invirtió $42.000 en montar un restaurante italiano, pero se arruinó. Y tuvo que volver al circo de carpa y actuar en pequeños locales. La llegada del cine terminó de desplazarlo. Y otros que llegaron después se quedaron con su fama. Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton. El mejor payaso que he visto sobre un escenario es Marcelino, dijo Buster Keaton.
Todo le llevó a una espiral de decadencia, depresión y dificultades económicas. El gran Marcelino estaba arruinado y solo. Se había casado 2 veces, primero con Luisa Johnson y luego con Ada Hall, la bailarina a la que conoció trabajando en Nueva York.
Con ninguna tuvo hijos. Abandonado por el público y por el amor, tomó una decisión. El 5 de noviembre del año 1927 fue a una casa de empeño y vendió el broche con forma de herradura que solía llevar en la corbata. La suerte se la había terminado. Con el dinero compró una pistola y se encerró en su habitación del Hotel Mansfield para quitarse la vida.
Antes de apretar el gatillo, desplegó por la cama los recortes de prensa y fotografías que guardaba para evocar los tiempos de gloria. Cuando lo encontraron, llevaba un traje viejo, un reloj que no funcionaba y $6 en el bolsillo. Tenía 55 años.
Sus restos están enterrados en el cementerio de Kensico, en Nueva York. Entre las flores que enviaron a su entierro había una que destacaba por su tamaño, el de Charles Chaplin. «Él me enseñó todo lo que se puede hacer con un bastón», dijo el actor años más tarde. Pues sí, hablando de este payaso, que no fue muy conocido, nuestro amigo Marcelino.
Aquí en España no. Hay una extensa relación de payasos españoles. Sí. ¿Y quién era el conocido después de...?
Fíjese que...
El que se ponía a llorar.
Sí, este Charlie Rivel, el catalán Charlie Rivel, que no le hacía falta hablar, sino que era típico aquel...
¿Y para usted de contar?
Fíjese que grandes cómicos como Charles Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton dijo que había sido el mejor payaso del mundo sobre un escenario. Nada más y menos que lo dijo el Buster Keaton, ¿no? Hubo otros payasos que hemos conocido, por ejemplo, como decimos, Charlie Rivel. Había otro Grock, el suizo Grock, después los hermanos Tonetti.
Hombre, los hermanos Tonetti, claro.
Y claro, uno de ellos, Manolo Nolo, más conocido como Nolo, se quitó la vida por problemas psíquicos y por problemas con el circo. Nolo Carablanca y José y Nolo Villa, se apellidaban Villa, eran santanderinos, pues tienen en Bilbao, en el Parque Doña Casilda, sobre todo el, vamos a llamar, el desgarbado o el tonto, llamamos, tiene un monumento en el, como decíamos, en el Parque Doña Casilda de Bilbao, a lo de la Gran Vía, ¿no? Y los dos hermanos tienen también en Santander,
sí.
Y los dos juntos, dos esculturas, pues haciendo honor y recuerdo, historia de los grandes payasos que fueron los hermanos Tonetti.
Y es una pena porque cuando haces esa de quitarte la vida muchas veces,
sí,
es que no encuentras salida a una situación y...
Sí, por problemas, claro.
Porque a lo mejor te cogen y dicen, no, eso no tiene importancia, no te preocupes, cuidado con lo que se dice.
Ya tenía problemas psíquicos el bueno de Nolo, ¿no? Y unido a los problemas económicos en el circo, pues ya en el año 1982 llegó a tomar esa horrible y fatal decisión de suicidarse.
Yo digo porque tuve, donde vivía entonces en Bilbao, había dos gemelos. Y a uno de ellos le pusieron cara al público. Y era una persona muy decidida y muy extrovertida, pero el ponerle de cara al público él no se hallaba.
Así
es. No se preocupe, es que no tiene ninguna importancia. Y lo encontraron. La última vez que le vieron, lo encontraron. Pues en la ría que salía al mar. Mm. ¿Eh? Allá, en la playa, o sea, ahogado. O sea, que
sí,
cuidado,
sí,
con
no.
las...
Un final de una vida bastante
triste.
Eso lo
tienen que decir personas que realmente conocen a la gente.
Pues así es la vida de muchos famosos,
psicólogos,
actores, payasos en este caso. El de Nolo, de los hermanos Tonetti.
Girl, and she'll fall in love.
Pues bonita, bonita melodía la que acabamos de escuchar, suave, tranquila.
Que nosotros somos suaves, nosotros somos muy suaves, nos lavamos con suavidad.
Había un grupo hace años, un conjunto de aquellos, se llamaban Los Suaves. No tuvieron mucho éxito, pero las canciones que interpretaban eran alegres, sobre todo para bailar, así, en ritmo discotequero.
Porque se mueve, parece usted ese muñequito chino ese que es un gato.
No. Déjese de chinos y los muñequitos adorable, que se mueven con los brazos adorable. Allí, que vemos en muchas tiendas. Fíjate, suponiendo que hoy sea martes, mañana será miércoles.
Toma. Mire, jefe, mírese detrás de las orejas a ver si se ha quedado calvo.
Lo que le pasa es que usted a mí me tiene envidia por estos sutiles entendimientos.
Sí. Por mi parte, sin comentario. Que puede que estemos a sábado y usted esté aún en viernes. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, el cofre de las palabras se cierra otra semana más.
Y otra semana más, Julián Miló y Maite Fuentes, sus locutores, les deseamos todo lo mejor del mundo. Y gracias por estar ahí.
Hoy estado con nosotros, hemos estado recordando historias, la del rico chicle, exploradores desaparecidos, la de los hermanos Corte Real, tesoros, el cetro de Dagoberto, robado en la Basílica de San Denis durante la Revolución Francesa, que nunca apareció. Los hermanos Shields, hermanos gigantes de Texas, con más de 2 metros y pico de altura. Mujeres en el oeste, la de Annie Oakley, una gran pistolera de aquellos años. Y terminamos en el circo, payasos por el mundo como el de Marcelino Orbés Casanova, aragonés, que acabó arruinado suicidándose. Y usted con su frase no puede fallar.
No. Que hoy solo sea hoy. Sin el peso de ayer, sin la ansiedad del mañana, disfruta, sonríe y haz magia con tu vida y con tu día. Porque vivir el presente es lo mejor que se puede hacer. Esta frase, una gran frase, es de Jesús Calderín, del grupo Reflexión de Vida.
Fue un tiempo de radio con sus locutores, Maite Fuentes en el guión y realización del programa, y Julián Bilbao en el control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere, y saludos cordiales.
Menos mal que no me levanta el brazo para decirme despídase, que ya,
sí,
ya
sí.
Soy mayor.
Mi costumbre radiofónica toda la vida ha sido levantar un poquito la mano. Para indicar al locutor cuándo tiene que despedirse o cuándo tiene que empezar.
Le permito que me guiñe un ojo, pero solamente aquí, ¿eh?
Le guiño el ojo y le levanto la mano. ¡Hala, despídase!
Bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Felicidades por ser como somos.